Llega el tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que cada semana nos desvela pasado, presente y futuro del que hoy por hoy es el medio de transporte más sostenible, bicicletas y patinetes aparte. A bordo de ese tren llega Cristina Sánchez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Inma. ¿Qué tal?
Otra vez vienes vestida al uso del siglo XIX. Mira, te sienta bien, te diré.
Me queda bien el miriñaque.
Te queda bien, pero te pregunto, ¿de dónde vienes y a dónde nos llevas?
La pasada semana estuvimos en el futuro visitando...
Me habría gustado verte vestida de futuro.
De futuro, ya vendré, no, todo se andará, no te preocupes.
Bueno.
Estuvimos en el futuro visitando la mayor feria de transporte del mundo, Innotrans. Hoy vamos a demostrar que el ferrocarril ya era futuro cuando nació en 1848. La innovación, los descubrimientos han sido y son una constante en todo lo relativo al tren, y lo comprobamos, si te parece, recordando los primeros inventos del tren. Y empezamos en la prehistoria del ferrocarril, que se sitúa hace más de 4.000 años en Mesopotamia, en ciudades como Babilonia o Ur. Para facilitar el transporte de mercancías o bloques de piedras, las calles se dotaron de una especie de surcos paralelos en los que se introducían las ruedas de los carros.
Entonces, ¿podemos decir que los raíles son anteriores a Cristo?
Y tanto. Todavía no eran ferro, pero sí que eran carriles ya. Los raíles de hierro aparecieron por primera vez en el siglo XVI en las minas de oro de Transilvania, donde lo que se crearon fueron rebordes en las ruedas de esos carros que se sujetaban a un par de carriles y permitían así el autoguiado de carros cargados de mineral que o bien arrastraban animales o arrastraban los propios mineros. Esos ferrocarriles sin máquina se fueron generalizando hasta que, recién nacido el siglo XIX... se expuso en Londres la primera máquina de vapor sobre vía, un invento de Richard Zebrzyk llamado Coach Me Who Can, cójame quien pueda, una pequeñísima locomotora que por un chelín transportaba al público de una feria en un recorrido circular.
Yo tenía en mente Christina Stephenson como padre del ferrocarril.
Y no te equivocas, porque de hecho fue él quien tomó el testigo y fue el responsable de que en noviembre de 1825, el año que viene volveremos a estar de celebración, 200 años de la llegada del ferrocarril a nuestras vidas, él decía, fue el responsable de que se inaugurase entre las localidades británicas de Darlington y Stockton la primera línea ferroviaria del mundo.
¿Y a partir de ahí?
A partir de ahí, los inventos para que aquel primer tren se convirtiera en los modernísimos trenes que conocemos hoy han sido incesantes. Pero nos vamos a fijar sobre todo en los que nos afectan a nosotros, a los pasajeros. Nuestra jefa de la biblioteca ferroviaria, Ana Cabanes, ha buceado a fondo en nuestros archivos para traernos aquellas primeras pequeñas grandes mejoras del 19 para los viajeros. Que en los primeros tiempos, explicamos, se desplazaban en una especie de diligencias, unos carruajitos de madera separados por un estribo a través del cual, no sin peligro, se tenía que ir moviendo el revisor o interventor, para ser exactos, para poder ir controlando quién tenía y quién no tenía billetes. Esos cochecitos estaban iluminados con candiles de aceite que apenas daban luz, pero que las compañías sí que utilizaban en su publicidad, afirmando que en el viaje en tren se podía leer, escribir y hasta dormir. Un primer invento para el confort de los pasajeros, los caloríferos, anunciados por la Gaceta de los Caminos de Hierro en 1877, en un breve en el que se leía: los principales ferrocarriles ingleses han decidido adoptar un nuevo sistema de calefacción. ¿Cómo funcionaba? Nos lo cuentan a Cabanes.
Se trataba de unos artefactos rectangulares fabricados en chapa que medían aproximadamente un metro y que se llenaban de agua caliente entre 80 y 100 grados y se mezclaba con ácido de sodio y carbón en polvo o con arena para que durase más el calor. El calorífero se ponía a los pies de los viajeros y el cambio y el rellenado de ese agua se producía en las paradas de las estaciones, donde existían cuartos específicos para los caloríferos.
A finales del 19, aquellas primeras diligencias de madera sobre raíles se habían convertido ya en coches más largos, entre 12 y 13 metros de mayor anchura. Se accedía a ellos por un lateral, como ahora, hasta un pasillo por el que se distribuían después los diferentes compartimentos. Y los primeros candiles de aceite, a principios del 20, fueron ya sustituidos por el gas.
A partir de 1909 se empiezan a instalar mecheros de gas que ya se utilizaban en el alumbrado público y para los usos domésticos, y cuya mejora consistió en que proporcionaban la luz sin oscilaciones, mejorando así el viaje en tren. La necesidad de suministrar este gas hizo que apareciera otro invento, que eran los vagones acumuladores que proporcionaban el gas y eran una especie de estaciones compresoras móviles.
Otro invento de finales del 19 muy, muy importante es el que se introduce en España proveniente de América, los bogies.
¿Las ruedas?
Bueno, los bogies de hecho fueron los que sustituyeron a las ruedas unidas por un solo eje que se utilizaban en los primeros coches. Los bogies son carretones de dos ejes cada uno sobre los que se apoya el bastidor de los coches. ¿Qué implica este invento?
Un bogie es una estructura rodante que consta de una plataforma y una serie de ejes con las correspondientes ruedas y que está unido al vehículo mediante un pivote vertical que permite que gire hacia ambos lados en las curvas. Desde que se inventó la primera patente en 1812 se han ido creando diferentes tipos, pero el bogie tiene siempre la misma función, que es la de frenado y suspensión, que permite tomar las curvas de manera suave, por lo que contribuyen a mejorar el confort del viajero.
Las curvas suaves, los bogies además repartían el peso en más ejes, lo que permitió la construcción de coches más largos. Ya estamos en los 20 metros y con mayor peso.
Los primeros inventos del ferrocarril, supongo que la electricidad, que terminó sustituyendo al carbón, también introdujo grandes mejoras en el tren.
Sí, fue en los primeros años del 20 cuando llegó el alumbrado eléctrico y, entre otras cosas, la posibilidad de comer en el tren.
Los primeros viajes en tren se caracterizaban por la duración de los trayectos y ante la incomodidad que suponía para los viajeros tener que subir y bajar en las estaciones para comer y beber, incorporaron los coches restaurantes a la composición del tren. Al principio solo se instauraron los servicios ferroviarios más lujosos y luego se fueron incorporando a todos los servicios de largo recorrido. Estos coches tenían un interiorismo con una esmerada decoración. Incluso algunas empresas contrataban a grandes chefs para que hicieran platos específicos.
A la comida hay que añadir el colchón y la manta. Los primeros coches cama de Wagon Lit circularon en nuestro país en 1880, en la línea que unía Madrid y Hendaya. Fueron un exitazo y enseguida se extendieron a Madrid-Sevilla, a Madrid-Barcelona, a Lisboa. No hemos dicho que, por supuesto, ya se habían generalizado los cuartos de baño en el interior de los trenes, que permitían desplazamientos más rápidos porque se evitaban las paradas para hacer pipí o lo que surgiera, vaya. Yes,
volviendo a la parte técnica del tren, ¿qué otros inventos, Cristina, supusieron mejoras para la calidad del viaje?
Pues sin duda, y lo comentabas antes, el diésel y la electrificación de las líneas, que además de suponer un enorme avance en materia energética, también permitieron mejorar el confort de los pasajeros. ¿Por qué? Pues porque cambió el concepto de tren, ya no era una sucesión de coches, sino que eran coches completos. Ana Cabanes, de nuevo nuestra jefa de biblioteca y documentación, nos describe cómo eran aquellos primeros trenes completos.
Los primeros que corrieron por las líneas de en España fueron los TAF, que Renfe puso en servicio en 1952. Tenían un color purpurina con una raya verde y de cara al confort incorporaban aspectos como el aire acondicionado. El TAF estuvo rodando hasta el año 1980, pero a partir de 1964 los trenes TER, Tren Español Rápido, reemplaza a los TAF en los servicios más nobles, pasando este a realizar servicios secundarios o de carácter regional.
Los TER podían llegar a circular hasta 120 kilómetros hora. La comida se tomaba en el asiento, con las bandejas abatibles que todos conocemos hoy. Los Talgo fueron los que sustituyeron a los TER y, por citar algunos cuantos hitos más del siglo XX, la desaparición de la tercera clase en 1968, la llegada del cine un año después en un coche cine para 70 pasajeros espectadores, todavía queda un poco para que se generalizara el vídeo, o las duchas en los coches cama de Talgo, que no llegaron hasta 1988. Lo que viene después, a partir de 1992, ya lo conocemos todos.
La alta velocidad.
Exactamente, aquel primer AVE que unió Madrid con Sevilla en menos de 3 horas, la gran revolución del tren en nuestro país.
Vivió en un tren y lo llamó el huracán. Podía viajar sin tener que viajar y cada día marcaba su diario de sueños con él.
Veloces como el ave, repasamos las actividades de la Fundación para la semana que empieza.
Bueno, pues hay que decirlo primero y volvemos a los trenes antiguos. Ha vuelto el tren de la fresa para pasar un día estupendo en Aranjuez. Es una maravilla. Después de hacer ese viaje histórico que rememora la primera línea de la comunidad, que fue la segunda de la península, comienza la temporada de otoño para disfrutar del viaje en el tiempo que hacemos con esos coches costa y de los verdes, los rojos y los ocres de esta estación. Salida, recordamos, todos los sábados y todos los domingos a partir de las 10 de la mañana desde la estación de Delicias, nuestro Museo del Ferrocarril. Las entradas en trendelafresa.es. Y dos cositas más, si me dejas. Una, para aquellos que todavía anden despistados y no hayan empezado el curso y les apetezca ponerse a estudiar, bueno, pues recomendarles los másters y los cursos de posgrado que organiza la Fundación en colaboración con la UNED. Se pueden consultar en la web de formación, que es formación-ffe.es. formación-ffe.es. Y solo una cosa más, dentro del programa cultural para visitar espacios singulares de Madrid que organiza el Ayuntamiento, decir que el fin de semana que viene esas visitas se van a realizar al Museo del Ferrocarril de Madrid y también a nuestro Palacio de Fernán Núñez, que ya va siendo hora que vengas a conocer.
Inmaculada, tengo muchas ganas de ir, ¿eh? Tengo muchas ganas, a ver si voy pronto. Cristina Sánchez, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, muchísimas gracias, como siempre.
Un beso, gracias.
Adiós.